Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Han cambiado muchas cosas. Si te incorporas ahora a la radio, la estamos haciendo desde nuestras casas con un retén del equipo, un poco más heroico, también los técnicos de sonido que están sosteniendo el programa desde la central. Escuchas a Cristina López Schlichting, escuchas Fin de Semana, estamos de 10 a 2, sábados y domingos. Y entre las cosas que ha cambiado, ellos están fuera y nosotros dentro. O sea, si hablamos de pájaros y de seres humanos, a ellos a veces los teníamos en jaulas y desde fuera de la jaula los contemplábamos. Ahora ellos pueden hacer al revés, porque en la jaula estamos nosotros. Es un juego de espejos. Y bueno, para quienes se asomen, la situación es de exploradores. Amanece cada día un poco antes, nos levantamos, descorremos las cortinas, abrimos la ventana, y al otro lado de la jaula ya están ellos, fuera, libres, ellos, que también saben lo que es estar dentro, los pájaros. Y empezamos a enredarnos. ¿Será el que está posado en aquel alerón? Uf, demasiado pequeño. ¿O el que acaba de alzar el vuelo desde el árbol? ¿O el que se asoma desde el tejado? Pues no, para el explorador la cosa está difícil. Por eso vamos a pedir ayuda a uno de los que mejor saben distinguir en España no solo las voces de las aves, sino cualquier sonido de la naturaleza. Carlos de Ita, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantadísima de tenerte. Oye, ¿qué Mucho clase gusto. De pájaro es el que estamos escuchando en primer lugar? Porque yo creo que es uno de los más comunes en cualquier pueblo o ciudad.
Sí, eso es un mirlo. Eso es un mirlo que es una ave efectivamente muy común en cualquier ciudad, en cualquier calle arbolada. Tiene que haber vegetación, muy común en los bosques. Y en mi opinión es uno de los grandes cantores de la naturaleza en España. Vamos, es una de las aves que tiene mejor voz, más afinada y con más componentes musicales. Es una auténtica gozada escuchar a este animal.
¿Es uno que es negro y tiene el pico naranja?
Es negro, efectivamente, y tiene el pico naranja la hembra, amarillo el macho. Esa es la pequeña diferencia visualmente entre los dos. La hembra tiene el pico más amarillento y el macho más anaranjado, y el macho muy amarillo. Sí. Este es un macho que está cantando.
Bueno, ¿lo distingues? ¿Por qué?
Bueno, es que en general entre las aves casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces los que cantan así hacen estos fraseos floridos son los machos. No siempre, pero en este caso sí.
Ajá. Y dime una cosa, ¿los pájaros los estamos oyendo más porque hay menos tráfico, porque hay menos follón en las calles, o realmente están viniendo a los pueblos y ciudades de otra manera?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que pasan las dos cosas. Las aves estaban siempre ahí, nos han ido, para las que hemos dejado de escucharlas. O bien porque cerrábamos la ventana para que no entrara el ruido del tráfico, o bien porque el propio tráfico nos impedía verlas, ¿no? Y ellos siempre han estado ahí cantando, y ahora contra el silencio de la ciudad, contra el silencio del cielo, que no hay aviones, que no hay ruido, sus voces destacan más, ¿no? Podemos decir que el aire es transparente, acústicamente hablando. También es verdad que al no haber gente en la calle, al no haber tráfico, al no haber molestias, los animales están tomando confianzas y se están acercando cada vez más. Es un poco la mezcla de las dos cosas. Y luego también influye que ahora mismo hay millones de personas asomadas a la ventana intentando observar algo, ¿no? Y claro, en esas condiciones las observaciones se multiplican exponencialmente porque ese bicho estaba ahí, pero ahora hay 100 vecinos escuchándole, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo está muy sorprendido por eso, pero en realidad siempre han estado ahí.
¡Qué bonito! Oye, ¿el mirlo que estábamos escuchando es el mismo pájaro que el tordo?
Bueno, tú sabes que a las aves se les dan muchos nombres según las zonas, según las áreas geográficas. Y sí, a muchos mirlos, en algunas zonas a los mirlos los llaman tordos, pero en otras llaman tordo al estornino. Entonces, bueno, hay una lista patrón que hicieron los ornitólogos y el mirlo, el tordo es el nombre vernáculo y el mirlo es el nombre oficial, por decirlo así, ¿no?
Ajá. Pero, ¿y bueno, es el pájaro más madrugador? Porque a veces a las 6 de la mañana ya está, ya dale que te pego.
Pues también hay, según zonas, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en el campo, esta mañana el primero que ha cantado a las 5 de la mañana era un cuco, por ejemplo, ¿no? contra el silencio espectral de la noche. Qué los mirlos son muy madrugadores, entre otras cosas, porque, bueno, hay muchas aves que cantan de noche en primavera, pero entre otras...
Mira el cuco,
sí,
mira,
anda,
Carlos.
Por ahí anda, sí.
Sí, ¿qué me decías?
Sí, te decía que se produce un fenómeno que, te digo, muchas aves cantan de noche, ¿no? Los ruiseñores, los mirlos, pero en las ciudades parece ser que los mirlos cantan cada vez antes y cantan de noche, porque a la luz de las farolas hay un falso amanecer permanente. Y de noche hay menos tráfico, hay menos ruido, en condiciones normales, no digo ahora, sino en condiciones normales. Mm. Y las aves se adelantan porque, claro, su canción es una forma de comunicación. Y lo que quieren hacer es oírse, es hacerse entender, es dejarse oír.
Claro,
y
claro.
Por eso sí que parece que están adelantando sus horas de canto, ya te digo, a la luz, esa falsa aurora de las farolas.
La verdad es que parece mentira que el ruiseñor tenga tantos matices. Vamos a escucharlo porque realmente es una de las aves más cantoras.
Ahí está, sí, señor.
O sea, eso que hace ratatatatata, ¿eso es un macho?
Sí, los dos que oímos son machos, hay uno a lo lejos y uno cerca. El ruiseñor tiene, vamos a ver, el canto es una forma de marcar el territorio. En época de cría, los casi siempre los machos marcan los territorios donde luego van a tener pues a su nido, a su pareja, y van a poder... Es una manera de garantizar que ese territorio es suyo para llevar comida a casa, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. En el canto del ruiseñor juega con ventaja porque domina la puesta en escena. El ruiseñor canta todo el día, pero canta mucho de noche. Y contra el silencio de la noche, cualquier sonido destaca y brilla. Entonces el ruiseñor domina esa situación porque canta contra ese silencio. Ahora mismo hay silencio todo el día, las 24 horas, pero en condiciones normales de noche el silencio es mayor y por eso destaca su voz contra ese fondo sonoro más plano. Pero sí, tiene buena voz, ¿eh? No digo que no la tenga.
¿Abril quizás sea, dicen, el mejor mes del año para escuchar pájaros?
En abril empieza, en casi toda España, empieza la época de celo y el sonido está muy asociado al celo, ¿no? Lo que te decía, las aves cantan para marcar territorios, para otras cosas, pero sobre todo para marcar territorios. Mm. Entonces, en la mayor parte de España, abril es la época en la que el celo estalla y día a día van llegando las especies que han invernado en África, los cucos, los ruiseñores, otras muchas, ¿no? Entonces cada día se incorpora un solista nuevo, cada día hay un elemento más y sí, abril es una época muy florida. En Andalucía empieza antes, al sur empieza antes, en el norte, en el Pirineo igual se retrasa un poquito, Canarias tiene su propia cronología, van un poco a su aire. Pero más o menos abril y mayo son los grandes meses para el gran concierto sonoro, sí, efectivamente.
Uh-huh. Desde hace muchos años, nuestro interlocutor Carlos de Hita tiene un blog en la edición digital del Mundo que se llama El sonido de la naturaleza. Poco antes del confinamiento ha salido a la venta un libro precioso, Viaje visual y sonoro por los bosques de España, de la editorial Anaya, que es buena posibilidad pedirlo para que te llegue a casa. Y durante estos días de encierro, encima se ha dedicado a hacer un diario sonoro, grabando, entre otras cosas, lo que se escucha desde la ventana de su casa. Vamos a escucharlo. La cigüeña.
Sí, el cotorrar de la cigüeña, está ahí.
¿Eso qué es? ¿Esto qué hace?
Mira, esto es... Ah, bueno, eso son unas cornejas. Esto que oímos es el primer día del confinamiento, es justo antes. Esta es la campana de la colegiata de la Granja, en Segovia. Yo vivo en Balsaín, al lado. Y a partir de ella me encerré, y aquí estamos escuchando, por ejemplo, la tormenta que hubo unos días después. Sí, yo tengo la suerte de vivir en el campo.
En Segovia, en el Alto Guadarrama,
Balsaín,
cerca de la Granja,
sí,
y de Balsaín, por un paraíso,
¿no? Pegado al bosque, y entonces desde la ventana, o desde la puerta, o desde la parte de atrás, a mí el sonido de la naturaleza me envuelve, me llega, y sí, lo estoy grabando. Creo que es una especie de obligación, ¿no?, de los que tenemos la posibilidad de hacer estas cosas, ofrecérselo a la gente para que en su casa respire un poco.
Decías antes que a medida que avance el año se van a sumar voces nuevas. En mayo llegan las codornices a las estepas y un silbido que no sé si los oyentes sabrán identificar. ¿Te suena, Carlos?
A mí ese sonido me encanta, porque también es nocturno. Es un alcaraván. El alcaraván es un ave que vive en espacios abiertos, en huertos, en zonas fragmentadas, con setos. Es un sonido súper sugerente de la noche.
¿Pero esto que escuchamos es el que hace pi, pi, o es el que hace tra, tra, tra?
No, el que hace, vamos a ver, este que hace pi, 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 es el alcaraván. Y al fondo uno que hace traca-traca, como tú dices,
sí.
Ese es otra ave nocturna que es el chotacabras pardo.
Ay, madre mía, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
Mira,
vamos
el sonido
a...
tiene... Mira si ves árboles, si ves un pájaro grande. Pero si escuchas y sabes lo que oyes, y estás un poco entrenado, puedes saber quién está ahí. ¿Cuántos hay que están haciendo?
¿El qué? Perdona que no te oigo bien. ¿Carlos?
Hola, ¿sí?
Sí.
Se nos
sí,
ha,
sí, ¿qué me decías?
Se nos ha montado encima. Que tú, si entrenas un poco el oído, puedes saber, sin ver, puedes llegar a ver con la mente lo que está pasando ahí. Sabes quién está ahí y qué está haciendo.
¡Uy, qué interesante de ver!
Es una forma de interpretar el paisaje, de saber dónde estás. De ver las cosas que no ves, verlas de otra manera, por medio del oído, ¿no?
Bueno, ha publicado, y lo decíamos antes, Carlos, el viaje visual y sonoro por los bosques de España. ¿Cuántos años te ha llevado esta broma de la editorial Anaya? Porque es el recorrido por más de 70 bosques ibéricos y canarios.
Más bien es el... Me ha llevado una vida, pero más bien es el resumen de una vida de 30 y tantos años, tampoco exageremos, por grabando y recorriendo la naturaleza por España.
Y fijaos qué cosas ha descubierto. Vamos a escuchar el robledal de Muniellos en Asturias,
¿sí?
Porque cada foto del libro es espectacular, pero además a través del teléfono móvil y mediante un código QR te permite meterte dentro de los bosques. Así suena Muniellos. ¡El lobo!
Pues ese que gruñe es un jabalí que tiene un susto y tiene razón, porque detrás está el lobo llamando y la manada respondiéndole.
¡Qué bonito! ¡Madre mía! Y en cambio, escuchad qué distinto el hayedo de Zilbeti en el Pirineo Navarro.
Los pájaros carpinteros.
Y cuéntanos qué cuentas en este libro.
Pues hablo de muchas cosas. Hablo de las cosas que a mí me interesan de los bosques, ¿no? Mucho, por supuesto, de sonido, de cómo suena. Ya sabes, ya lo decís tú, cada bosque lleva su código QR y su paisaje sonoro, su banda sonora, digamos que se cuentan por sí solo los bosques. Pero también hablo de historia, según el caso, de una tradición o de un uso tradicional, o de los animales que viven allí, o de la vegetación, o del clima, o de cómo se puede interpretar el paisaje por medio del vuelo de las aves. Hay muchas formas de cortar los bosques y cada uno de ellos tiene su historia.
Claro.
Y me preguntas cuánto tiempo llevas en esto toda la vida. Al final, hasta que no llevas toda la vida y has aprendido muchas cosas y te has fijado en muchas cosas, yo por lo menos no me he sentido en condiciones de resumirlas todas en un libro.
¿Qué cosa?
No es que haya estado toda la vida escribiendo el libro, pero sí que he estado acumulando experiencias que me han permitido después hacer esta recapitulación de todo lo que me ha interesado y todo lo que he podido grabar. Yo tengo una ventaja, como paso días y días en el monte escuchando, pues tengo mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces estas cosas salen solas.
Desde luego, qué poesía. Pues ahí lo tenéis, el libro de Carlos de Hita, no os lo perdáis. Y os dejamos con las grullas surcando los cielos en perfecta formación en V, ¿eh? Porque...
Son muy ordenadas las grullas.
Exacto. Así podemos despedirnos. Un abrazo, Carlos de Hita. Muchísimas gracias. Qué belleza.
Un abrazo y escuchad bien que hay muchas cosas ahí fuera.
maravillosos que las aves son Mikey de Toro y Diego González, que andan por ahí. ¿Qué tal, qué tal?
¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué pajarera estás hecha ahora, eh?
Bueno, maravilloso. Me ha parecido increíble el descubrimiento del mundo. Algo tenía que pasar bueno en esta circunstancia.
Sí, la verdad que sentarte a escuchar los cantos de los pájaros por las mañanas tiene que ser algo agradable, quien tenga la posibilidad. Bueno, te comento unas cositas rápidamente, Cristina, porque hemos estado hablando...
Hola, Cris, acabo de llegar.
Ha llegado Diego.
Hola, hola.
Hemos estado hablando en la tertulia de chicas sobre la educación primaria, educación secundaria, cómo están viviendo los chavales este tiempo de confinamiento y el aprendizaje. Bueno, nos ha llegado un correo de Maribel Correa Menárguez, que es la directora del Centro de Educación Infantil Menagar. Ha sido bastante, bueno, cortante en el sentido en el que a una información, a unas declaraciones que hizo el 15 de abril la ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celá, dijo que había dejado totalmente en el limbo a las escuelas de infantil, esas escuelas que dedican todos los días de su trabajo, de su vida, a educar a los más pequeños para que, incluso en momentos como este, en momentos en los que estamos confinados y es muy difícil tener a un niño metido en casa durante tanto tiempo, se le enseña cómo combatir la frustración, el estrés, a estar más... Bueno, el estrés igual no, pero a estar más cómodo con sus padres, a no quejarse tanto, y que no se ha tomado absolutamente ninguna medida para afrontar esta situación, ni se ha dado ninguna clave a las escuelas, ni ningún favor, como podría ser a las escuelas primarias o de secundaria, que sí que se les apoya desde las administraciones para darles pues un soporte, una ayuda durante el verano para que los padres no tengan que estar tanto tiempo con los niños. A estas escuelas de educación infantil no se les ha dicho nada. No les ha llegado
pues
ningún tipo de información.
Que de esa denuncia, no sé si tenemos algún sonido de los oyentes.
Tenemos algún sonido, vamos a empezar con la pequeña de nuestros oyentes que se llama Leticia.
No va a pasar nada, va a salir todo bien y me lo estoy pensando muy bien en casa.
Pues ya te queda poco, una semanita.
Sí, cada vez menos para salir.
Bueno, ya ves tú, saldrán, ya verás tú lo que van a salir, y yo qué sé.
Sí, seguimos hablando de niños, Cristina, porque otra pequeña que nos han estado escuchando nos ha mandado una historia que te voy a contar muy rápidamente. Tiene 10 años, se llama Alba Sieira y está dedicando estos días a construir mascarillas 3D, a fabricar mascarillas 3D con su impresora en casa. Bueno, todo empezó porque vieron que en el hospital no tenían suficiente soporte de mascarillas, nos ha mandado esta nota de voz para explicarnos cómo empezó a hacerlas.
Hola Cristina, soy Alba. Aquí en casa tengo la impresora 3D y hago unas pantallas protectoras para la gente que lo necesita. Empecé a hacerlas porque mi tío Migi es camionero y no tenía nada para protegerse. Un saludo.
¿Qué sala?
Por
Entonces,
favor.
Ahora le está dando a los hospitales de la zona mascarillas de esta tipo barrera protectora que se ponen con una especie de pantalla de plástico y está echando una mano allí también a las enfermeras. Creo que fabrica 10 al día, incluso para ellas.
Qué bonito. Qué bonito. Muy bien, pues no sé si tienes algo más en cartera.
Nada, ya está. Bueno, decirte además que esta chica, que se me había olvidado decirte, Alba, lo está haciendo con su dinero, con sus ahorros.
Madre mía. Vamos a cambiar de registro y lo vais a pasar muy bien. Porque una de las cosas que está haciendo mis delicias y me está acompañando en esta circunstancia es un monologuista que, por supuesto, no conocía antes del confinamiento, un actor de Málaga, confinado en su casa del barrio del Molinillo, que ha corrido como la pólvora y se ha hecho directamente viral, de tal manera que muchos nos hemos hecho completamente adictos a sus capítulos en los que va narrando los azares del confinamiento, los mismos en realidad que pasas tú o que paso yo, pero con una sensibilidad completa, porque nos hace ver que somos muy parecidos los seres humanos y con mucho sentido del humor. Por ejemplo, os voy a poner uno de los primeros y quizá uno de los más conocidos.
Escúchame, 3 días, llevamos encerrado. 3 días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después tengo que conectar con Ferreras porque quiero ver cómo va la cosa, ver cómo va para arriba, para abajo. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia y tengo dos obritas de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlo. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo que cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo y no me da tiempo porque a las 10 tengo que hacer un karaoke grupal cantando Resistiré del dúo Dinámico. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado, sobreexplotado. Mi vecino cada 2x3 me llama por el patio. Vecino, un poquito de charla, no tengo nada que contarte. Venga, Sky, yo no he hecho más Sky en mi vida. Yo hay gente que hace 20 años que no la veo, me está haciendo llamadas por Sky, por aquello de la unión, por aquello de la unión. Y hay gente que ni me acuerdo de su cara, pero él dice que estuvo en la GB conmigo. Bueno, pues yo lo saludo y hago un bien social, pero coño, dejarme tranquilito. Dejarme tranquilito que hasta el Netflix me está echando de menos. Por favor, dejarme unos días de confinamiento y de relax, que yo lo que quiero es echarme una siestecita y estar tranquilo. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar.
Miguel Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ya tardes, ¿no? Buenas tardes.
Bueno, sí, ahí podemos discutir. Yo digo siempre que hasta las dos no
es... Hasta que se come, ¿no?
Más hasta o menos. Que se come, claro,
es cierto,
claro.
Es cierto.
Oye, qué descubrimiento, ¿eh? Conocerte, Miguel Ángel, me ha gustado muchísimo y verdaderamente yo creo que va a ser un cambio en tu carrera, porque hablamos con una persona que es actor hace mucho, trabaja para dos compañías de teatro, tiene 20 años de experiencia a las espaldas, 2 décadas con la compañía malagueña Acuario Teatro y también participando en proyectos de Pata Teatro o de La Pili, pero yo creo que tan conocido como ahora no había sido en tu vida.
En mi vida, en mi vida. Y hablabas tú de decía, un monologuista que yo no conocía, claro, no lo conocía ni yo, Cristina. O sea, al monologuista este que había dentro de mí, no lo conocía yo tampoco. Quiero decir, yo no soy humorista, no soy monologuista en realidad. Y bueno, he descubierto ahora de repente una faceta de mí mismo, ¿no? Que yo creo que eso también nos está pasando un poquito en este confinamiento. Todos estamos descubriendo alguna faceta de nosotros, ¿no?
O el es buenísimo. El yo creo que este que he puesto, el de los planes para el día, yo creo que fue de los primeros, el del 16 de marzo.
Ese es exactamente el primero, Cristina, que estoy en pijama con mi taza. Yo empiezo a escribir en Facebook el agobio que estaba sufriendo. Me parecía un texto muy largo que nadie iba a leer, porque tú sabes que cuando pones un estado de más de 3 líneas, nadie lo lee en realidad.
Nadie
digo,
bueno,
pues voy a poner un vídeo. Claro, para mis amigos y conocidos, Cristina, ¿cómo me voy yo a imaginar que eso prácticamente va a dar la vuelta al mundo?
España, desde luego, lo hemos oído casi todos. Y cuando te empezó a llegar el feedback, o sea, cuando empezaste a darte cuenta, ¿qué pensaste?
No, pensé que la había liado un poco. Lo primero que pensé, sinceramente, es que me podía haber arreglado. O sea, me podía haber vestido. Que es que me pilló un pijama y no era precisamente el más bonito.
A veces sale,
o sea,
con un pijama de bolas. Que hay un post también sobre el pijama de bolas. Siempre habla en vídeo con una taza en la mano, efectivamente, y con ropa de casa.
Claro. Esa es
o
otra.
Sea, y lo quizá de la, lo que de hiciste la... de forma un poco improvisada, después ya lo consideraste uniforme.
Claro, ya no me dejaban cambiarme. La gente decía, no tiene que ser en pijama la taza, que la taza también me está trayendo mucho quebradero de cabeza, porque la banderita de Reino Unido está trayendo un poquito de polémica.
¿Por qué?
Pero la gente me pregunta que por qué una bandera de Reino Unido. Bueno, pues fue la taza.
Pues porque es la típica taza que te encuentras por ahí en el fregaplatos.
Exactamente, de esa que tú viajas a Londres en uno de tus viajes y te traes de recuerdo un imán y una taza. Como un imán no me lo puedo poner en la cabeza, pues sería la taza. Pues una taza, pues cualquiera. Y ya no la quiero cambiar. ¿Por qué la voy a cambiar? Esto me parece que no va ni de colores, ni de bandera, ni de estados. Esto es algo mundial y algo que nos une. Con lo cual, la taza... Me parece que lo más importante es el contenido y no el continente, ¿no?
La verdad es que Miguel Ángel se ha hecho ultra conocido, le llevan mensajes de Argentina, de Costa Rica, de Miami. Todo empezó porque su hermano recibió el vídeo en el grupo de padres del colegio. ¿O tu hermano lo había difundido o cómo fue eso?
No, mi hermano me escribe, Miguel Ángel, me han mandado por el grupo del colegio, yo tengo una sobrina y evidentemente tiene un grupo de estos de colegio, y le mandan el vídeo, pero sin saber que era su hermano. Entonces, en todo el mundo como riéndose, mira qué tío más gracioso y tal, y hasta que mi hermano pone, bueno, os presento a mi hermano, ¿no? Es como... Y entonces ya ahí dije, uy, esto se me está escapando un poco de las manos. Entonces ya dije, esto me parece que ya se ha convertido como en un meme. Yo pensaba que era un poco por ahí, pero por la tarde es que me retuitea Pérez Reverte, Cristina. ¿Cómo
sí,
te quedas?
Ahí empezó mucho. Arturo Pérez Reverte lo retuiteó y entonces ahí corrió como la pólvora.
Claro, ya ahí de repente pues me convertí en un hada triste, prácticamente, como uno de los personajes de Pérez Reverte.
Oye, han pasado muchísimos temas por tu monólogo. Por ejemplo, hay uno sobre la compra, sobre los azares de la compra. Otro que me gusta muchísimo es ese donde dice: aquí se está manifestando la verdad, porque ni los guapos erais tan guapos, ni los feos éramos tan feos, porque ahora todos con las raíces y todos con las patas de gallo estamos llegando a la unificación mundial. O sea, claro. Hay distintos temas. También el uso de los cosméticos es muy divertido. Cuando te preguntas si la crema ha de ser de día o de noche, porque ahora como duermes a cualquier hora, ya no sabes cuándo es el día y cuándo es la noche. Claro. ¿Estas cosas cómo se te ocurren?
Te prometo que se me ocurren un poco en el momento, porque son vivencias de mí mismo. Yo ahora trato de escucharme, de observarme a mí mismo. Uh-huh. Creo que es... Es lo más sincero hablar de uno mismo, verse un poco desde fuera y tomarte también un poco con humor, ¿no? Yo creo que el humor no resta importancia a las cosas, solo las hace más llevaderas. Entonces, dentro de esta circunstancia tan especial que estamos viviendo, pues también hay que echarle un poco de humor. Pero lo principal es observarte a ti mismo, porque tú no eres un ser tan especial. En realidad, lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente. Con lo cual, hablando en primera persona, pues creo que llego a un montón de gente.
La verdad es que, por mor del tiempo radiofónico, lo tenemos que dejar, pero estaría horas hablando con Miguel Ángel, porque sus monólogos tienen además algo de terapéutico en la medida en que te identificas plenamente con él, y además son bondadosos, que esto es una cosa también fundamental, porque hay humor de mala leche, que también tendrá su razón de ser, humor violento, pero hay humor como este que verdaderamente reconcilia con el mundo. O sea que, Miguel Ángel Martín, de verdad, muchísimas gracias, gracias por tu talento, y si tú me lo permites, yo voy a seguir poniendo tus monólogos a los oyentes cada fin de semana.
Cuando quieras puedes compartir mis monólogos, hablamos cuando te apetezca y aquí estamos para lo que haga falta.
Mucho ánimo, porque este es el relanzarse de una carrera que seguro que va a tener muchísimo recorrido, porque vas a tener que cambiar un poco profesionalmente, lo sabes, ¿no?
Bueno, voy a tener que convertir el pijama en un uniforme de trabajo. Eso para empezar. Menos mal que el atrezo es barato, Cristina. Una tacita,
eso sí.
Una tacita y ya está. Ya he sacado algo bueno.
Efectivamente. Miguel Ángel Martín, enhorabuena. Muchísimas gracias.
A vosotros. Un saludo muy fuerte.
Y ánimo, ánimo en el confinamiento. Adiós.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi
nombre. Bueno, qué alegría en estos días peculiares escuchar a Camela en esta canción absolutamente universal, de tal manera que aunque no lo veo, porque estamos en confinamiento y en distancia, grito a los cielos, Marcote, ponte moño.
Aquí lo tengo, en todo lo alto, el moño. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Ahora hay que pedir a los notarios la certificación de las cosas, o sea, el moño sigue en su sitio.
Sí, iniesto, sí, para arriba, en todo lo alto, sí. Ahí sigue.
¿Cómo estás?
No cae con la cuarentena eso.
Pues muy bien, estoy aquí porque los técnicos tenemos que venir de vez en cuando a currar. Hemos hecho turnos para no venir todos los días y para racionarnos, pero los técnicos tenemos que estar aquí. Y ya digo, ya de paso, pues hago lo vuestro, hago vuestras cositas de música, ¿no?
Oye, ¿y cómo están las infantas?
Bueno, se están portando de lujo. O sea, no,
fíjate,
no pensaba
pequeñas.
Yo... Sí, no pensaba yo. No extrañan la calle, el cole menos, lo extrañan, sí. Pero no, se están portando muy bien, se portan muy bien.
Es que le estás poniendo muchas pelis de...
No te creas, está muy racionado, ¿eh? Vemos una peli después de comer y una, si acaso, por la noche. Y esa es toda la tele que ven todo el día, no ven nada más. Estamos jugando, inventando, cocinando con ellas. Muy bien, todo muy bien.
Claro, eso indica que sois absolutamente ingeniosos, como ya imaginábamos. Bueno, ¿qué nos traes con esto de Camela?
Bueno, esto ha dicho que era Camela, pero no son Camela.
¿Ah?
No, versiones bizarras voy a poner versiones,
o sea, raras.
Extrañas, sí, bizarres, porque bizarro viene de, significa valiente, si mira la RAE, ¿no? Creo, pero sí. lo cogemos, lo usamos muchas veces como raro, porque bizarre en inglés sí que significa raro. Entonces son bizarre versions, o sessions, como dicen los DJs, bizarre sessions.
Bueno, temas extravagantes o raros.
Raro, sí, por ejemplo este, que es de Pimpinela, que decías tú, Camela, no, son Pimpinela.
Ah, es cierto.
Pero es que
al loro,
este son Jennifer López y el que era su marido, Marc Anthony. Es una versión súper rara que he encontrado, que yo por lo menos no conocía. Luego lo mismo nos llamará algún oyente diciendo, eres un paleto, que esto sí... Bueno, pues no, esta yo no la conocía. Todo lo contrario que esta, Enrique Iglesias, que esta sí que la...
Enrique Iglesias.
Sí, no, me gusta más la original.
Claro, es que es un poco...
A mí también.
Es un poco sacrificio, ¿no? O sea, todo el temazo que es La Chica de Ayer, que marca una generación, Antonio Vega, Nacha Pop... Pues hombre, lleva a Enrique Iglesias y la lleva un poco a lo naive, ¿no? A lo happy, que en realidad...
A lo pop. Es que la gracia era justamente ese aire ochentero, ¿no?
Eso es, este aire así...
Ventana, la chica
eso es.
De ayer,
ese aire
mucho más colgada.
Festivo, veraniego, que trae Enrique Iglesias. Bueno, pues hay que respetarle, pero ya está. Vamos a dejarlo ahí. Más versiones bizarras. Esta seguro que sonará porque fue un pelotazo hace unos años, pero no por bien, sino por eso, por rara, por bizarra, porque llamó mucho la atención que Ramoncín se pusiera a hacer una versión de Nirvana.
Es valor, ¿no?
Sí, sí, bueno, Mike,
sí,
tú que eres
rockero. Me da que se ha salido un poquito del margen, ¿no?
Está orinando fuera del recipiente, ¿no? ¿Qué se dice?
Un poquito sí, me da a mí la sensación de que no está en su campo.
No, no, sobre todo
pero
en
no
su tono.
Mal, por otro lado, ¿no?
Bueno, dice...
A mí es que la original tiene un... Bueno, tiene a Kurt Cobain, que es lo que es, y en la voz ese tío...
Claro, es
que bueno, sobre todo es una obra de arte histórica.
Dice la gente que si Kurt Cobain no se hubiera muerto un escopetazo, escuchar la versión de Ramoncín le hubiera matado definitivamente.
O sea que... Es muy buena.
Bueno,
atención
a lo que viene ahora, porque yo me he quedado un poco patidifuso. No os voy a decir quién es, os digo que es una versión de una canción de Police, del Roxanne. A ver si adivináis quién es. Roxanne, you know how to put on the red light. Who says I'm over? You know how to say bye to the night. Roxanne.
Bueno, no lo hace mal.
No lo hace mal. No, y si os digo quién es, lo
ni
mismo.
Ni la más remota idea. ¿Tú sabes, Mikey?
Voy a decir Fito o algo así.
No, estáis sentados tú. Estáis sentados. Y tú, Cristina, ¿estás vestida? ¿Estáis todos sentados? Os lo voy a decir, ¿eh?
Yo estoy sentada.
Es King Africa.
No.
Sí, escucha,
dices,
escucha.
Hombre.
Sí, sí, es increíble, o sea...
Ostras, ya ves, no me lo esperaba para nada que fuese él.
Es que hay muchos músicos que son de Jujana, así de cachondeo, como digo yo, como King Africa o incluso...
Pero King Africa es que tiene muy buena voz.
Claro,
y
Georgie Dan,
artista.
Georgie Dan que
lo
hemos puesto
sí,
muchas veces.
Sí, lo que
veces.
Pasa es que las canciones que suele hacer King Africa no es de este palo, o sea, es más de Graciosete,
sí.
Digo yo.
Sí, sí.
No
pero
le pega.
Bueno, así
no,
es.
No, no, lo cubre, lo cubre.
Lo hablábamos, y Georgie Dan, que todo el mundo piensa que es un músico de Jujana y tal, no sé qué, es músico de jazz, y él cuando está fuera de la barbacoa y esas cosas, hace cosas de jazz y es músico, y lo flipas como toca.
Fíjate.
Bueno, sí, más versiones bizarras o raras o extrañas que me he podido encontrar bicheando por internet, que ahora tenemos tiempo para hacerlo. Por ejemplo, esta de los Rolling Stones a cargo de Melendi.
Angie. Las negras nubes no se van, Angie, Angie.
No, no, yo no, no voy.
Yo tampoco, no, no. O sea, ya los Rolling de por sí me gustan poco, pero esto...
¿No te gustan no gusta los Stones?
Hombre, esta canción de
los Rolling no me han gustado nunca, ¿no?
Madre pero esta mía. Canción no te gusta de los Rolling, esta en concreto.
No, no me... Sí, o sea, si me la pongo alguna vez, sí, pero no es un grupo que me pondría a escuchar toda la discografía.
Pues muy mal, Mikey.
Ya lo sé, me lo he criticado.
Estos son padres, abuelos de todo lo que estás escuchando o todo lo que te gusta a ti.
Sí, que sí, que sí, me lo ha dicho todo el mundo, que hay dos vertientes, que son o los Beatles o los Rolling.
Eso es.
Pero yo me pongo en la vertiente del Zeppelin.
Bueno,
tío, no sé.
Pues azotitos en el culo para Mikey.
Cuando
y...
vuelva con Gracias. Una toalla mojada le damos una paliza, no te preocupes.
Tú sí, no. Gracias. Bueno, esta versión de Melendi, aviones aparte, me parece muy correcta, ¿eh? Dentro de que a mí Melendi no es muy santo de mi devoción lo que hace, porque tal, se me escapa un poco, pero hay que reconocerle que esta versión está muy noble, ¿no?
Sí, bueno, es que no lo hacen mal casi ninguno, ¿no? Quizá la que menos me ha gustado la de Enrique Iglesias,
sí.
Porque, digamos, adultera mucho la original, ¿no? Porque lo haga mal.
Y esta que te voy a poner, que es amiguito tuyo encima, Pitingo, pues escucha.
Ah.
Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo dejan escapar. Lucha por su dinero.
Bueno, es que en realidad Pitingo hace esto ahora, ¿no?
Claro,
hace versiones, pero las cambia tanto que las lleva a un sitio muy original.
A su campo.
Eso es, ha sido muy discutido sobre todo por los rockeros y tal, que se ha llevado versiones del tema rock y el tema pop un poco al flamenco. Sin embargo, este tema me parece increíble, es el original de Donna Summer, que tiene un mover el culo tal, lo traslada al flamenco porque lo lleva al terreno disco flamenco, podríamos decir, ¿no?
Bueno, es que además está trabajando con grupos de soul,
claro.
Cuando ha venido al estudio nos lo ha explicado y además yo lo he visto en el escenario, con estos coros, digamos, protestantes que salen con estos hábitos de colores y tal, y si los ves cantar con el flamenco y coger estos
sí,
temas
es
de
pasada.
Donna Summer, es para verlo, ¿no? Es muy gracioso y muy
suena
creativo.
De miedo, flipa.
Por su dinero y no lo dejan escapar.
Bueno, y vamos con un clásico de las versiones bizarras o de bizarre sessions o como lo queráis llamar, cosas rarunas que he visto por ahí en el mundo de la música. Esta es un clasicazo, seguro que la conocéis, la hemos puesto yo creo alguna vez, ha sonado. Es una versión que hizo... ¿habéis visto el musical de Hair?
Yo no lo he visto, no he visto ni el original.
Ni
fíjate.
La peli ni nada, bueno, es una versión.
Yo vi la peli original.
Bueno, Rafael hizo una versión del Aquarius que flipas esto.
El mundo.
is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. Is the dawning of the age of Aquarius.
Pues es muy raro, es como del salón de casa.
Sí, está grabado en directo, en un espectáculo en directo, pero es que hay que decirlo, es que Rafael tiene unos fascículos, o sea, es que se atreve con todo el tío.
Se atreve con todo.
Sí, 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 es increíble.
Y luego el inglés que maneja, bueno, pues hace 20 años ya, pero ahora que nos han puesto las pilas, ¿no? Ya cuesta mucho.
Sí, bueno,
de planes, de planes.
Sí, pero él con su inglés no es el príncipe gitano, pero se hacía entender y se manejaba. Joder, Rafael ha tocado en por no decir en todo el mundo, es conocido en todo el mundo, entonces él se ha manejado en inglés. ¿Que tiene la pronunciación un poco desviada? Bueno, no pasa nada, nadie es perfecto.
Mira,
¿eh?
Míralo cómo se viene arriba.
Will guide the planets and love will steer the stars.
Bueno, al que a lo mejor se viene abajo ahora es Mikey, porque le voy a tocar un poco de fibra sensible. A ver, esta versión de Metallica, ¿qué te parece?
Era Avril Lavigne, ¿era?
Casi, es Shakira. Es Shakira, y bueno, no lo hace mal.
Bueno, Avril Lavigne había hecho la de Fuet, no lo sé. A mí, o sea, aparte de que esta canción es una de las más versionadas de la historia, porque desde que Metallica sacó este disco empezaron a hacer todas las versiones de todas sus canciones y se comercializaron. A mí es que no me... O sea, esta parte de la canción, que es la del principio, que es más suave, me parece bien, porque con esa voz... Pero luego Metallica lo pone un poco más fuerte y a ella ya no le pega. A mí me da esa sensación, vamos.
No, pero ves, si sigues escuchando, lo lleva por el rato suave. Escucha, escucha. Es como, lo lleva al rollo celta, con una especie de mandolina y una percusión, sí, ahí, no, como celta.
O sea, no deja que crezca, no deja que salga como en Metallica sale, que es como dos partes de la canción, la segunda un poco más fuertota. Ella es eso, que lo deja como muy suavecito.
Tú no lo saquiriza.
Con esos gallitos que hace con la voz, ¿verdad?
Una amiga mía me vino una vez y me dijo, si esta canción es original suya, y el globo que me cogí, dije, pero
no te enfades, Mikey, que al contrario que lo que hace Shakira con esta canción, hay canciones más light que las heavy metalizan al loro. Esta versión que he encontrado de Mecano. Loro, es increíble. ¿Sabes qué grupo es?
¿El Mago de Oz?
No, tú que es heavy metal, lo mismo, Extravaganza.
No lo he escuchado.
Y es como muy gótica y muy... no sé, que se lleva un poco al terreno... Lo contrario que Shakira.
Al death metal.
Se le llevan ahí al death metal, el Hijo de la Luna, que es una canción preciosa.
Pero qué audaz la gente, ¿eh? Qué barbaridad.
Hay de todo. Tengo más, pero ya las dejamos para otro día, que ya está Marcia.
Jodanos una más, porque...
No, es que no tengo más. No tengo más descargadas. Tiempo. Tengo más guardadas, pero no.
Bueno, es que hay que ver lo que consuela la música.
Claro.
La música no es confinable, ¿eh? No. Salta todas las paredes, todos los confinamientos, todos los coronavirus. Es increíble.
Y bueno, y otro día hablaremos de lo que están haciendo los músicos en su encierro, porque claro, no pueden ensayar los grupos, no pueden, pero se están pergiñando para dar conciertos, grabar canciones, preparar
qué
festivales.
Qué chulada.
Es
sí,
increíble.
Tenemos que hacer un repaso de eso, efectivamente.
La música está más viva que nunca.
Bueno, pues ahí está. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho. Besos.
¡Vivan las
Manteneros
infantas!
Sanas. Chao.
Adiós, adiós.
Chao.
Que no os lo vais a creer, que hay que despedir el programa, que siempre viene el final sobrevenido y no me lo puedo creer de lo bien que me lo he pasado, chicos.
Siempre se nos hace
muy corto.
No eres
la única que te lo pasas bien.
Efectivamente. Siempre se nos hace cortísimo.
Qué divertido todo, verdaderamente.
Sí,
entre los
sí.
orígenes del virus en el laboratorio aquel de Gaona, el tema de Miguel Ángel, el cómico, el
muy
que
bueno,
nos ha explicado lo de los pájaros. ¿Cómo ha sido lo de los pájaros?
Monologuista improvisado, porque no lo tenía pensado tampoco.
No, Miguel Ángel Martín no lo tenía improvisado, él lo tenía totalmente improvisado a convertirse en monologuista. ¿Lo habías oído tú?
Había escuchado sus vídeos, sobre todo el primero y el de los orcos, ¿no? Nos dijo que éramos todos unos orcos.
Unos orcos de feos, todos con las raíces y las patas de gallo y vestidos en chándal y en pijama.
Yo tengo que decirte, Cristina, que he pasado por la peluquería ayer.
¿Ah, sí?
Por una peluquería en mi casa. Me han cortado algo las puntas.
Está guapísimo.
Con unas tijeras de pescado.
Ha quedado ideal.
Se le agradezco muchísimo a quien haya sido, porque verdaderamente he de confesarte
a la única persona que vive conmigo.
Efectivamente. Que mirando el vídeo en la videoconferencia, parecías que te habías conectado a la red eléctrica y se te habían puesto de punta
todos los pelos. Claro, es que estaba un poco Krusty el payaso ya.
El pelirrojo estaba, chicos, no quería ni
decirlo. Se le levantan todos los pelos.
Pero me han pelado bien, ¿eh?
Ah, pues
algún trasquilón que otro, pero bien.
Cristina,
esto es igual en 3 semanas.
¿Qué tal ha quedado?
Ah, bien. Ahora te mando una foto. En Petit Comité.
Sigue estando para arriba, también te digo. Sigue teniendo los pelos un poco de punta, pero no le queda mal.
Sí, pero esto en 3 semanas
es
igual.
Si es que van a salir hasta peluqueros de este confinamiento.
Vamos a hacer, Cristina, si te parece, un repasito rápido de lo que hemos tenido a lo largo del programa de hoy. Empezamos pues por el editorial. Hemos tenido muchos comentarios, pero también notas de voz, sobre todo en relación a las medidas que está tomando el gobierno y lo que opinan nuestros oyentes de lo que está pasando.
Estoy convencida. Este gobierno va hacia una deriva como en Venezuela.
Viendo lo que dijo la individuo Cela de que los niños no pertenecen a los padres, viendo la aversión a la propiedad privada.
Yo espero que haya una serie de mecanismos sociales, políticos, jurídicos que impidan esa deriva colectivista.
¿Quién realmente manda en este gobierno? ¿Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?
Y luego no nos perdamos la que puede venir en la calle, que no va a haber ejército que lo controle.
Que viene un poco también derivado de la tertulia de chicos que tuvimos ayer, que hablamos sobre esta deriva colectivista y que lo han coleado un poco hoy para el tema del editorial.
Hombre, pero lo del ejército lo veo un poquito excesivo, no creo yo,
creo
que...
más como una expresión, que va a salir tanta gente a la calle a quejarse y a tal, que va a salir todo el mundo.
Por otro lado,
hemos tenido hoy una entrevista con Enriqueta Cuchillo, que es la viuda de un médico de Valencia. Nos han mandado una nota de voz, uno de los
nuestros. He escuchado la entrevista que le ha hecho a esta doctora de Valencia. Y claro, el problema es que el marido no se llamaba Pablo Iglesias, ni ella se llama Irene Montero. Si se hubiera llamado Pablo Iglesias a Irene Montero, no le hubieran hecho un test. Y le hubieran hecho 5 o 6.
El descontento.
La indignación por el abandono de los sanitarios. Tú fíjate la dificultad que tuvo este doctor, que acabó muriendo, para que le hiciesen al final en la sanidad privada un test, porque no había manera. Es que, claro, es que están expuestísimos y han estado muy expuestos los sanitarios.
Y lo siguen estando, que todavía falta material.
Hombre, 34 muertos y un 15 o un 20% de la población, 30.000 en observación, en aislamiento o enfermos.
Y un último apunte, Cristina, a la entrevista que hemos tenido hoy con Antonio López, el pintor hiperrealista. Nos han mandado un comentario muy bonito, una nota de voz muy bonita, vamos a escuchar.
Porque acaba de decir una frase que es maravillosa. Dice, no me siento viudo. Y acaba de morir su mujer. Madre mía, lo que quiere decir que las personas, aunque se vayan, las tenemos que mantener en nuestro corazón. Buenos días, Cristina.
Un sabio, Antonio López.
Qué bonito, efectivamente. Cuántas cosas hermosas ha dicho, cuando ha dicho también que más que perseguir la belleza como pintor, él había perseguido la verdad. Qué cosa, Y cuando ha dicho que el mundo que existía antes del coronavirus, que no le gustaba, que hay muchas cosas que cambiar. Qué preciosidad, porque es un hombre que ha mirado tanto y tan despacio, que ha atesorado una sabiduría extraordinaria en el corazón. A mí me gusta muchísimo hablar con Antonio López, porque se aprende un montón, francamente.
Es una delicia escucharle.
Bueno, pues nos vamos. Vámonos a decir a la gente que en la redacción presencial estaban Diego González y Maiki de Toro, que los estáis oyendo en los estudios centrales. No me tosáis, mantened el tipo. Y Marcio Ortega, como siempre. Y en la redacción telemática y a distancia, Miguel Soria, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Cinta Molina, el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichtin, pues se despide como siempre. Hasta la semana que viene a las 10, las 9 en Canarias del sábado. Feliz semana. Adiós, España.